somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer. Como ya lo saben todos nuestros oyentes, en COPE Ciudad Real todos los lunes tenemos una cita con la alimentación sana y equilibrada en nuestro programa Somos lo que comemos. Es el primer Somos lo que comemos que hacemos en este verano 2016, donde hay que recordarles a todos que, aunque sea verano, no tenemos que relajar nuestras costumbres alimentarias. Hoy vamos a hablar con una persona muy interesante con la que ya llevamos tiempo queriendo charlar unos minutos y vamos a tenerla en unos segundos aquí en COPE Ciudad Real, pero antes, como siempre, conocemos la noticia de alimentación de la semana.
Berenjenas Antonio de Conservas Manchegas Antonio SL de Bolaños de Calatrava, el cordero manchego de Ovinos Manchegos SL de Tomelloso, el melón tomil de la cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, el pan de cruz de Pan Carrión de Puerto Llano, SLU de Argamasilla de Calatrava y los vinos La Unión de Alcázar de San Juan, de Paco Florentino de Malagón y de Virgen de las Viñas de Tomelloso han sido algunos de los premios Gran Selección 2016 que se han entregado la semana pasada en Talavera de la Reina.
Estamos muy concienciados en que hay que alimentarnos bien, pero aunque estemos concienciados, esto no quiere decir que siempre hagamos las cosas de manera correcta. Sobre todo porque hay un mare magnum de información que nos llega desde distintos lados y que, pues, es complicado hacerle caso a todo y muchas veces hacemos caso a lo que no deberíamos hacer. Hoy está con nosotros para intentar hablar de todos esos mitos, de todas esas cosas que nos llegan desde diferentes fuentes de información con Juan Revenga, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge de Zaragoza, además de dietista y nutricionista y biólogo. Buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos, porque además es un placer hablar con una persona que están luchando tanto para que la nutrición de nuestro país pues esté en mejor forma de lo que está actualmente.
Bueno, en esas estamos. Yo me dedico a la divulgación tanto en mi blog como en distintos medios y esa es, de alguna forma, mi intención, ¿no? Tratar de hacer llegar a la población general o a los lectores o a los oyentes en distintos medios de comunicación, pues de las mejores recomendaciones en materia de alimentación, apartándonos un poco de esa, como tú bien decías antes, infoxicación alimentaria, ¿no? Es intoxicación de la información a la que, bueno, pues tenemos que hacer caso con sentido crítico, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces el mismo mensaje y el contrario sobre determinadas cuestiones. No sé, me viene a la cabeza el ejemplo clásico de la leche, ¿no? Unos que criminalizan su consumo y otros que lo elevan a los altares. Bueno, pues en ese sentido trato yo de, a través de mi labor, de hacer llegar a los lectores y oyentes el mejor mensaje que, desde mi punto de vista y con argumentos, pues creo que hay que hacer llegar o hacer valer.
Hablaremos próximamente de todos esos temas que muchas veces nos llegan desde distintos canales y con distintas informaciones, pero antes de nada, y en una reciente entrevista que se hacía en un medio digital a Juan, hablaba de cuándo empezó la sociedad a encontrar relación entre lo que comía y ciertas enfermedades o dolencias que padecía. ¿Cuándo empezó a producirse esto, Juan?
Hombre, yo creo que siempre hemos tenido, bueno, siempre es una palabra muy grande, ¿no? Pero desde bastante antiguo habría que remontarse, ¿no?, a una famosa frase que está atribuida a Hipócrates, ¿no?, que decía que tu alimento sea tu comida y tu comida sea, no, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y con esas palabras, de alguna forma, ya hacía descansar, pues, en lo que comíamos algún impacto relativamente importante en nuestra salud. Pero yo creo que verdaderamente, y desde una perspectiva más científica y más seria, no fue hasta el siglo XVII, XVIII, cuando esto se empezó a poner de relieve y cuando se empezaron a identificar aquellos elementos que, presentes en los alimentos, pues intervenían en nuestra salud. Fundamentalmente estoy haciendo referencia a las vitaminas y luego a los minerales, ¿no? Y desde aquel entonces, en donde lo que primaba eran las enfermedades carenciales, es decir, nos hace falta tomar de esto o de aquello porque si no sufrimos esta u otra enfermedad o dolencia, hemos pasado a justo todo lo contrario, ¿no? Ya no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra, ¿no? En la alimentación, lo que condiciona nuestra salud.
A hipervitaminarnos, no sé si esa palabra existe o yo me la acabo de inventar, pero casi es lo que está pasando hoy día.
No, lo que la inventó Super Ratón, sí, y no es broma, ¿eh? Yo creo que los que tengan cierta edad recordarán aquellas cuñas de Super Ratón, del ratón de dibujos animados que se despedía con, y no olviden, supervitaminarse y mineralizarse, ¿no? Era así como la despedía. Sí, el problema ahora no, tampoco es el exceso de vitaminas, el problema ahora fundamentalmente es el exceso de determinados alimentos, bueno, en general, es el exceso alimentario, es decir, todo lo demás que comemos, tanto en calorías como fundamentalmente también en forma de azúcares, grasas poco saludables tipo trans, la sal, es decir, son esos excesos los que de alguna forma están condicionando la salud metabólica de, bueno, un cierto número importante de la población.
Excesos, Juan, no sé si convendrás conmigo en que también se producen de dónde cogemos esas vitaminas, ¿no? Que muchas veces no las cogemos de donde deberíamos, que son de ciertos alimentos y acudimos a otros complementos que quizá no son muy beneficiosos para la salud.
No es que no sean beneficiosos, es que son completamente innecesarios. Y además, teniendo en cuenta que si nosotros tenemos un patrón de alimentación en el que no están presentes en esos alimentos las vitaminas y los minerales necesarios, no vamos a arreglarlo jamás con un suplemento. Y así lo dicen la mayor parte de las sociedades científicas, la mayor parte de los consensos, que un mal patrón de alimentación no se soluciona con un buen patrón de suplementación. Y bueno, a través de toda la legislación relativa a las alegaciones de propiedades saludables, nos dicen claramente que ningún suplemento va a sustituir un adecuado patrón alimentario. Y lo único que deberíamos de hacer en este sentido es basar nuestra alimentación en alimentos, vamos a decirlos, básicos y llanos, que no digan nada de sí mismos y que no digan que son ricos en, o que contienen, o que son bajos en, o que les han quitado cualquier cosa. Y en este sentido, pues acudir, yo soy muy amigo de los alimentos sin, pero de los alimentos sin etiquetas. Es decir, de aquellos que no dicen nada, que no necesitan de la publicidad para venderse. Es decir, de los alimentos que encontramos en cualquier puesto de mercado de cualquier especialidad, ya sea una frutería, verdulería, pescadería, carnicería, etcétera.
Hoy también está con nosotros en esta entrevista a nuestro colaborador habitual, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Le saludamos en este momento. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, si tienes alguna pregunta para Juan.
Pues yo tenía una pregunta en relación al patrón alimentario de aquí de nuestra región Castilla-La Mancha, y es que aquí el consumo de lácteos y sobre todo de queso es bastante elevado respecto al resto de la población, y quería saber su opinión sobre este aspecto, sobre el consumo de lácteos y sobre los quesos curados, que son los más tradicionales en esta zona.
Muy bien, encantado de saludarte, Jesús. Bueno, vamos a ver, las más recientes recomendaciones sobre alimentación dirigidas a la población general, bueno, las más recientes, o por lo menos para mí a las que yo más crédito les traslado, son esas recomendaciones que ya me he hecho eco muchas veces en el blog, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que tiene un plato de la alimentación saludable como guía alimentaria, como guía dietética para dirigir a la población. Y es precisamente en esta herramienta en la que por primera vez, después de muchos años, se hace un llamamiento contrario al que se venía haciendo con respecto a los lácteos. Si nosotros cogemos la pirámide de la alimentación saludable, la que conocemos todos los españoles, muchas veces, bueno, fundamentalmente dada a conocer por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, pero esto también pasa en Estados Unidos y deriva también de esa herencia que nos han trasladado con las guías alimentarias de los americanos, siempre nos han trasladado una insistencia especialmente reiterativa en que debemos de consumir o de incluir diariamente de 2 a 4 raciones de lácteos, ¿no? Curiosamente, en esta herramienta de la que antes hablaba, del plato de la alimentación saludable, se hace un llamamiento en sentido contrario, es decir, no en pro del consumo de estos lácteos, sino más bien a la precaución en su consumo de la siguiente forma, diciendo que si tomas lácteos no pasa nada, pero tampoco te pases. Quiero decir, no es un alimento imprescindible, no es un elemento que ha de estar de forma imprescindible en nuestra alimentación, tal y como nos hacía llegar y se hace llegar a través de la pirámide de la alimentación saludable, pero que si los comemos, si los incluimos finalmente, que tampoco nos pasemos.
Y en este sentido,
el plato hace una, nos da una guía diciéndole no más de una o dos raciones al día. Y en cuanto a los quesos curados, también hace una especial, le presta una especial atención y dice que son un elemento a limitar, no a evitar, pero sí a limitar, y no deberíamos de pasarnos con ese tipo de productos, bien por su carga de sal, bien por su carga de calorías. Y bueno, pues ese es el elemento. Los lácteos no son imprescindibles, y si los tomamos, los podemos tomar sin problemas, pero tampoco deberíamos de pasarnos. Ese sería, de alguna forma, mi mensaje al respecto de los lácteos.
Claro, ellos hacen esta limitación también, a lo mejor entiendo un poco, porque en esa cultura es una costumbre lo de comer bebiendo leche, ¿no? Que eso, que a lo mejor ellos tienen un consumo más alto de lácteos del que nosotros podemos tener. Entiendo, ¿no?
Eso es cierto, porque su cultura va un poco en esta línea, y más aún, y es peor, no solamente con leche, sino con derivados o productos lácteos tipo batido, que además de la leche puedan también estar azucarados. Y en ese sentido, pues hace ese llamamiento, si es posible.
Volviendo a cómo comenzábamos este programa, Juan, hablamos de que tenemos una avalancha de información que nos llega actualmente desde muchísimos canales. Y claro, es difícil discriminar qué informaciones son correctas y cuáles son incorrectas. ¿Cómo podríamos saber quién dice la verdad y quién miente respecto a las propiedades beneficiosas de unos y otros alimentos? ¿Cómo podría la población en general hacer ese criterio correcto de selección de información?
Pues lo primero que habría que decir es que deberíamos de ser mínimamente escépticos, o cuando menos adquirir criterio. Y esto no se adquiere de la noche a la mañana delante de un artículo, bien en el ordenador o en una revista o escuchando la radio. Quiero decir, esto es un proceso que viene o que deriva de una educación durante muchísimos años, empezando por el colegio, que desde mi punto de vista no se da, porque hay muchísimos intereses en condicionar esa información. Y en líneas generales, porque la población general se preocupara por formarse en estas cuestiones. Y desde luego, en el mismísimo momento que estamos delante de un mensaje que suena demasiado bonito como para ser verdad, yo particularmente lo apartaría, lo echaría a un lado y pasaría a otras cosas. Es decir, los mensajes especialmente complacientes, los mensajes que nos dicen que nos van a curar o solucionar o arreglar una determinada dolencia, una determinada situación patológica, a través del consumo de alimentos basados normalmente en un nutriente que contienen, pues que si contiene hierro, que si contiene omega 3, que si contiene calcio, que si tal, si cual, yo particularmente, a mí todos esos mensajes me dan bastante repelús. Uh-huh. Y por lo tanto, invitaría primero a eso, a lo que comentaba antes, a formarse y adquirir criterio, y segundo, a no creerse especialmente todos aquellos mensajes buenrollistas o complacientes que tan habitualmente están en los titulares de la prensa y de la revista.
Claro, pero es que tenemos incluso alimentos que están avalados por tal o cual sociedad científica. Entonces esto hace dudar mucho a la población, y es lógico.
Sí, sí, sí. Precisamente, bueno, son una serie de estrategias que se ponen encima de la mesa precisamente cuando hay un interés comercial detrás para promocionar el consumo o la venta de ese tipo de productos o alimentos, ¿no? Y es precisamente este tipo de relaciones las que muchas veces se ha puesto de relieve en la propia legislación sobre qué se puede y no se puede hacer en una etiqueta o en una publicidad de alimentos. Y es el propio legislador a nivel europeo, en los reglamentos europeos, quienes advierten que este tipo de prácticas no solamente no están recomendadas, sino según cómo se hagan están totalmente prohibidas. Uh-huh. Es más, incluso, si mal no recuerdo, la Organización Médica Colegial salió a la palestra hace cosa de 2 meses, no mucho más, advirtiendo de las malas relaciones que se estaban estableciendo entre determinadas sociedades científicas en la industria alimentaria a la hora de promocionar alimentos, y invitaba a que esto no se hiciera. Pero claro, estamos en un terreno legal, y lo que puede estar más o menos recomendado no tiene por qué estar prohibido, y viceversa, ¿no? Entonces, el tema es complejo, y es posible que este tipo de alegaciones, sin ninguna duda, de alguna forma condicionen el sentido de la compra de los consumidores, y es un error. no debería de haber avales de personas concretas o de sociedades científicas recomendando el consumo de alimentos tan concretos como lo venimos viendo.
Aunque también es cierto, Juan, que muchas veces los propios consumidores intentamos limpiar nuestra conciencia hablando de que cómo nos engaña la publicidad, qué mala es, pero nosotros muchas veces, sabiendo cuán malos son unos productos, seguimos comprándolos, seguimos consumiéndolos. ¿Somos un poco dejados por esa parte?
Hombre, pues un poquito sí, y esto va en consonancia con la propia naturaleza humana, y una de esas características es que nos encanta oír aquello que nos gustaría que fuese verdad. Entonces, esto lo sabe el fabricante y lo sabe el publicista que va a promocionar a través del marketing ese producto, y se terminan haciendo cosas que saben que van a gustar a los consumidores, independientemente de la naturaleza de ese producto. Se le va a trasladar una imagen que el consumidor pues va a adquirir. Es decir, que si te dicen que esto está avalado por tal sociedad, o que tiene, por el mero hecho de que tenga omega 3, o está enriquecido en omega 3, pues sabe que eso va a tener un impacto en el consumidor. Uh-huh. Y bueno, pues así se hace. Nos gusta a los propios consumidores, porque como bien dices, nos deja tranquilos de alguna forma, limpiando nuestra conciencia. Pero es un error. Por eso precisamente aludo a la necesidad de los alimentos sin etiquetas.
Que no haga falta que digan las propiedades eso beneficiosas es que tengan, sino que ya de por sí ya se sabe que las tienen.
Efectivamente. Bueno, o que no se saben que las tienen, quiero decir, porque nuestras abuelas vivían muy felices sin saber que las sardinas tenían omega 3 y ahí estaban en su cesta de la compra. Hay que poner, yo creo, en este momento de relieve un dato que leí el otro día en el libro blanco de la nutrición. Bastante revelador, que era precisamente que nuestras abuelas tenían un catálogo alimentario de en torno a 100 productos, 100 alimentos, y que actualmente los consumidores nos enfrentamos a la hora de hacer la compra a un catálogo de cerca de 30.000 productos. Sí. Bien, pues son precisamente esos 29.900 de más o menos que con respecto a los que tenían nuestras abuelas, los que no serían especialmente recomendables, y basar nuestra alimentación en ese corto catálogo que tenían nuestras abuelas.
Sí, es curioso, ¿no? Cómo pese a haber tan grande la oferta en un supermercado, sin embargo, el embudo nutricional de la gente se reduce a menos de 50 alimentos, ¿no? Una cosa que no tiene mucha relación. La gente tiene una media de información tremenda muchas veces el público lo que quiere es que alguien, ¿no?, o algún profesional, pues le deje unos consejos, que haya una regulación de estos productos que están comprando, porque claro, no pueden abarcar tanta información, ¿no? De ahí una parte importante es la misión de los organismos reguladores y de los profesionales bien acreditados y con conocimientos suficientes, como el caso que tenemos hoy a Juan.
Sí, el gran problema, y esto lo decía Margaret Chan, la directora general de la OMS, es cuando esos organismos reguladores están de alguna forma condicionados o tienen establecidos vínculos de relación bastante estrechos en muchas ocasiones con la industria alimentaria. Y entonces tenemos, en este caso, a las administraciones, y esto, insisto, son palabras de la propia directora de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que, al final, termina siendo la industria quien, a través de algunas administraciones sanitarias, nos terminan haciendo llegar los mensajes, teniendo por descontado que cuando la industria está implicada en dar estos mensajes, el mejor mensaje no va a llegar a los ciudadanos.
Para terminar esta entrevista, Juan, sin duda es interesantísimo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente un consejo para darle a nuestros oyentes sobre la alimentación sana y equilibrada. Realmente lo que deberían hacer, que es algo que deberían hacer diariamente para tener esto.
Voy a dar dos, porque uno ya lo he dado, y es simplemente repetirlo, que es que basen su alimentación en alimentos sin etiquetas. Es decir, más mercado y menos supermercado. Y la segunda es que al mismo tiempo basen que haya un gran volumen en esa cesta de la compra de alimentos sin etiquetas de productos de origen vegetal fresco. Es decir, que su alimentación esté basada, sin llegar a tener por qué ser vegetariano ni muchísimo menos, que esté basada en alimentos de origen vegetal fresco. Hago referencia a frutas, a las verduras y a las hortalizas, y que las incluyan de forma diaria, por lo menos dos veces, tanto en las comidas como en las cenas, de en las comidas principales, de forma importante.
Al final es lo que siempre decimos, y casi todos lo sabemos ya, hay que comer más fruta, hay que comer más verdura, más equilibrado, pero bueno, muchas veces es lo que decimos. Los propios consumidores somos los que muchas veces nos autoengañamos y comemos cosas que sabemos que no son del todo sanas, pero decimos, bueno, por una vez no pasa nada. Y yo, sí que pasa, eso hay que dejarlo claro.
Yo quería añadir a las legumbres a este carro.
Eso es.
Que siempre nos dejamos ahí colgadas.
Siempre es en plan defensa, Jesús.
Sin lugar a dudas, que además las legumbres, estamos en el año internacional de las legumbres, y que además son productos que vienen sin etiqueta también, es decir, que no hace, y sin grandes alegaciones. Son un producto humilde, pero que debería estar en los altares.
Pues ha sido un placer charlar con Juan Revenga, que como decíamos al principio de nuestro programa, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge de Zaragoza, dietista, nutricionista y biólogo, y además autor, que no lo hemos dicho, de dos libros muy importantes dentro del mundo de la nutrición, Adelgázame, Miénteme y Con las manos en la mesa. Y como no hemos podido hablar de ellos, pues invitamos a Juan a que en la próxima temporada, a partir de septiembre, pueda acompañarnos algún día más y hablarnos de estas dos obras tan importantes.
Estaré encantado, de verdad, Elena, y de compartir micrófonos con Jesús. Un placer.
Un placer, Juan, y también muchas gracias por acompañarnos a nuestro colaborador habitual, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Jesús, a ti te esperamos la semana que viene.
Cuando queráis, aquí me tenéis.